Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Ustedes disculparán, ando un poco acatarrado y agripado después de un viaje, pero me siento muy bien, así que estamos aquí con todas las ganas y con todo el corazón para traerles, como siempre, como cada semana, información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José, espero que te mejores. Para mí siempre es un honor compartir este espacio contigo y un absoluto placer contestar las preguntas de nuestra gente.
¿Qué te parece mi voz más varonil en este momento?
Muy bien, vas muy bien.
Muchas gracias, Rafael. Ya saben que las líneas ya están abiertas para ustedes, para que nos compartan sus preguntas, sus ideas, sus comentarios en el 1-800-248-3232. También estamos, como ustedes lo saben, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden descargar del aplicativo móvil de Google Play o Apple Store, donde tenemos no solamente Bienvenidos a América, sino muchos de los shows de la familia de la Red Hispana. El show del doctor Shaps en la Red Hispana no se lo pueden perder. Consejos médicos súper importantes todavía que estamos en esta pandemia. El show del doctor Eduardo López Navarro, la doctora Isabel Gómez Basols y mucho, mucho más. Noticias de deportes, de espectáculos, de salud, de educación. La aplicación de la Red Hispana. Y sin más, nos vamos para las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, el USCIS extendió la suspensión temporal de presentación de datos biométricos para ciertos inmigrantes. Esta vigencia tenía como límite el 17 de mayo de este año, pero ahora se anunció que se extiende hasta el 30 de septiembre. Repito, del 17 de mayo al 30 de septiembre, esta suspensión temporal de la presentación de los datos biométricos permitirá a la dependencia continuar esta recolección de datos, así como la verificación de los antecedentes de las personas que buscan algún trámite migratorio, incluida la toma de huellas dactilares, fotografía, que no será aplicada en todos los casos. Y bueno, los demócratas impulsan una ley para otorgar ayuda legal pública a inmigrantes que enfrentan deportación. Es una iniciativa presentada por los senadores demócratas Cory Booker y Kirsten Gillibrand de Nueva Jersey y Nueva York, respectivamente, y por los congresistas Norma Torres de California y Grace Meng. Muy interesante. Pero la noticia de la semana en materia migratoria, francamente, fue este plan inmenso, gigantesco, del senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, para lidiar con el tema de la reforma migratoria con cuatro pilares importantes que se incluyen, entre otras cosas, crear nuevos caminos hacia la ciudadanía estadounidense, impulsar la ayuda humanitaria a gobiernos extranjeros y a ciudades que lo requieran en la frontera, un incremento de fondos para la seguridad fronteriza, incluidos aumentar los sueldos a los agentes de la patrulla fronteriza y elevar las penas por actividades delictivas que facilitan la inmigración. Lo que el senador Menéndez quiere, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, es que el presidente Biden actúe por orden ejecutiva. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque los republicanos controlan la Cámara de Representantes y ellos no quieren nada que ver con eso. Precisamente presentaron esta semana una propuesta migratoria draconiana, radical, que cerraría las puertas a millones de inmigrantes y solicitantes de asilo. La buena noticia es que Nieves están de acuerdo y los republicanos moderados, encabezados por el republicano Anthony González, está bloqueando que se lleve al pleno de la Cámara. Aunque se llevara al pleno y aunque fuera aprobado, lo cual es muy difícil, obviamente lo van a bloquear en el Senado los demócratas. Y en todo caso, el presidente Biden tiene el poder del veto. Y los inmigrantes deberán mostrar miedo creíble bajo nuevo plan de asilo de Biden. El nuevo proceso de asilo acelerado permite a oficiales de USCIS entrevistar a los solicitantes cuando aún están en custodia en la frontera, pero ha sido criticado por los defensores de los inmigrantes. Los activistas consideran que la nueva estrategia del gobierno es similar a la de Donald Trump. Me suena, parece bien familiar, la cual pretendía acelerar las entrevistas de los solicitantes de asilo mientras estaban bajo custodia, pero terminó afectando a miles de personas. Estas fueron las actualidades de la semana y ahora vamos al tema de la semana.
hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, mi querido Rafael, el senador Menéndez sacó la lista de Santa Claus en el mes de abril. Hizo una larga, una extensa carta que le mandó el pasado viernes a la administración Biden. Después se hizo pública como el plan Menéndez. Habló con funcionarios de la Casa Blanca. Lo que él quiere, que estos planes para aumentar las rutas de acceso a la ciudadanía, aumentar los recursos, no solamente en Estados Unidos, sino en gobiernos extranjeros, aumentar las inversiones para aquellas ciudades, estados fuera del país donde se generan la mayor cantidad de inmigrantes y muchas ideas más, pasen por orden ejecutiva. Primero te voy a preguntar, ¿qué te parece el plan? Y si tú crees realista esperar que la Casa Blanca lo apruebe por orden ejecutiva.
José, el plan me gusta bastante. Es un mecanismo que yo esperaría que el presidente Biden estuviese dispuesto a utilizar porque, francamente, es lo único que tiene. Sabemos que en el Congreso no va a lograr mucho. No han impulsado, no han trabajado el Congreso para poder lograr medidas o la reforma migratoria que todos queremos. Y estas medidas que está proponiendo Menéndez son medidas que el presidente las puede tomar a través de acción ejecutiva. O sea, no necesita ni tiene la excusa de decir, oye, el Congreso no me está ayudando. Es una lista larga, ¿verdad? Está pidiendo bastante, pero yo creo que así pidiendo bastante puede lograr algo. Pero lo que está pidiendo me parece muy bueno. Entiendo que podría resolver muchos de los problemas que se están resolviendo. El senador Menéndez ha criticado a la administración Biden, que es de su partido, con relación a cómo ha trabajado y ha tramitado los asuntos de los inmigrantes y la situación de la frontera. Pero me gusta que aquellas personas que estén presentando la crítica finalmente le presenten un plan que es posible, un plan que es viable.
Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Una de las cosas que propone el senador Menéndez es más recursos para acelerar las deportaciones de inmigrantes que no sean elegibles. Y la segunda, no sé si me lo perdí, pero no menciona para nada a los Dreamers, no menciona ningún plan de alivio.
Para nada. Entiendo que el asunto de los Dreamers, y en mi opinión lo dejó fuera porque ya tenemos una acción ejecutiva que está siendo atacada por todas las medidas posibles, ¿verdad? El asunto de los Dreamers tiene que ser resuelto por un asunto, por el Congreso y que el presidente y por legislación, ¿verdad? Sin embargo, los demás problemas que está intentando atacar son problemas que sí se pueden atender bajo acción ejecutiva. El asunto de la frontera que bien mencionas y que también nos preocupa, implica establecer estos mecanismos express para personas que no tienen un reclamo legítimo. Y eso también puede provocar que las personas vengan bien preparadas a solicitar sus asilos. En estos días hemos visto personas llegando a la frontera haciendo reclamos que no necesariamente ameritan un asilo y podremos entrar en esos detalles luego, pero la verdad es que me gusta esta iniciativa. Yo he estado en desacuerdo con muchísimas cosas que ha propuesto el senador Menéndez en el pasado, pero esta me gusta y quisiera que el presidente Biden aprovechara esta oportunidad que le está dando Menéndez para que cumpla muchas de sus promesas.
Sí, ahora no sé qué tan buena fue la estrategia de Menéndez de antes de presentar su plan, tildar a Biden de deportador en jefe, ¿verdad? Claro. Yo cuando le voy a pedir un favor a alguien, pues no sé, como que me guardo las críticas para después.
Claro,
así que no sabemos, no hay una reacción de la Casa Blanca todavía. Vamos a ver cómo reaccionan. Por supuesto que son propuestas sensibles y lo que me gusta a mí, Rafael, son integrales. Totalmente. Porque no solamente buscan lidiar con una parte del problema, sino con las causas de origen, de raíz, claro, los recursos. Y eso es importante. Vamos a ver qué pasa. Pues este fue el tema de la semana. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Y empezamos en vivo y en directo con una llamada de nuestro amigo, mi tocayo, José, desde California. Adelante, José. Buenos días por allá.
Buenos días. Quería hacer una pregunta todavía estoy confundido, porque yo gané el caso, no sé si en el 91 o 92... yo soy salvadoreño, nunca entré a una escuela y traigo muchas cosas todavía aparte de las torturas que me hicieron. Entonces, como no agarré abogado, nunca me explicaron nada, porque al según me dieron el asilo rápido, pero al según tenía unos beneficios. Entonces, se ha querido platicar de eso, pero nadie me entiende. No sé qué pueda hacer o cancelar todo eso.
Cuando usted dice que usted ganó su caso de asilo, usted tuvo una audiencia en la corte, usted fue, presentó su solicitud, usted habló, presentó evidencia, ¿eso fue lo que ocurrió?
Sí, todo.
Y usted tiene un documento. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa de los beneficios que tenga de su asilo?
Pues no sé si los pudiera reabrir eso, si los puedo agarrar o no, entonces no sé.
Bueno, es que si usted ganó su asilo al año de usted estar bajo el asilo, usted tenía la oportunidad de solicitar la residencia. ¿Usted no solicitó su residencia luego del año de estar bajo la protección del asilo?
Sí, yo tengo asilo, tengo residencia, todo.
Y entonces, ¿qué usted desea o qué le preocupa?
No, lo que quisiera saber es como esos beneficios que quedaron abiertos al según que como un pago de la renta y 800 a cada hijo. Entonces, eso me hablaron, pero yo como sin abogado, sin nada, yo solo
peleé. ¿En qué año usted fue elegible para el asilo?
No creo que fue en el 91.
No. En cuanto Mira, entré aquello, a este país. Sí, sí. Y usted es de California, ¿verdad?
Sí.
Usted está hablando de ciertos incentivos que se estaban dando para personas que estaban solicitando asilo y que obtenían el asilo en ese momento. Ya usted siendo residente, usted lo que tiene que enfocarse es en hacerse ciudadano y no preocuparse por cualquier otro incentivo o beneficio. A usted no le conviene para nada reabrir su caso de asilo. Ya usted obtuvo ese privilegio tan importante. Por lo tanto, lo felicito, pero quisiera que entonces, ya que es residente, se enfocara en obtener su ciudadanía.
Ok, perfecto. Ajá, pero es tan difícil también porque como no sé letras, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer en la ciudadanía?
Para la ciudadanía, porque si no sabe leer y escribir, existen mecanismos que un formulario que se puede solicitar en la corte, tal vez usted tiene alguna condición médica, podemos evaluar eso para ver si pueden eximirlo del examen. Si gusta, nos llame y podemos hablar un poquito más en detalle sobre eso.
Ok, perfecto. Gracias, entonces.
Saludos, amigo, un abrazo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Eso quiere decir, Rafael, que ciertos solicitantes de asilo recibían apoyo económico?
Sí, existían ciertas medidas en algunos estados, pero eran mayormente programas de entidades benéficas que le daban ciertos beneficios a personas que estaban recibiendo asilo o estaban en proceso de asilo. Ahora mismo hay uno aquí en Texas, por ejemplo, a través de las caridades católicas, en donde ellos le pagan la renta, les ayudan con ciertas ayudas, con ciertos beneficios para alimentos y para asistencia médica.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para Spokane, Washington.
Hola, disculpe una pregunta. Yo tengo un hijo que se metió su papel en el año 2015 y se metió junto con el mío. Lo que pasó que por un año no salió el de él, pero en el año que yo vine por acá ya me dijeron que si lo necesitaba y lo volvimos a meter. Ahora nomás yo quiero saber más o menos cuánto falta para que va a salir o si va a tardar, o yo quiero saber pues nada más la pregunta.
Bueno, aquí quisiera saber ¿Quién hizo la petición para quién? ¿Quién pidió a quién?
Fue una llamada pregrabada, Rafael.
Ah, ok, pues sí, pues nos falta mucha información, José. Porque no me habla exactamente de la petición, dónde se encuentra el hijo y de qué país es.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues amigo, si puede darnos esos datos para que el abogado pueda responder su pregunta, se lo agradecemos. Ahora nos vamos a Salt Lake City.
Sí, buenos días. Yo estoy llamando por este muchacho que es inmigrante. Él se casó con una boricua. Actualmente él tiene 3 hijos. Él está trabajando porque la esposa nunca pudo hacerle los papeles porque ella se tuvo que quedar al cuidado de la niña, porque la niña tiene una condición de epilepsia. Entonces él trabaja, él le pagan con cheque. Entonces él ha hecho su propia casa, tiene su terreno. Y él no se atreve a ir a migración porque tiene miedo que lo deporten. A ver si nos puede ayudar con eso. Gracias y buenas tardes.
Bueno, en este caso hay que evaluar primero, ¿verdad? Está casado con una ciudadana americana. No sabemos cómo él entró a los Estados Unidos. Tal vez todavía tiene la oportunidad, si siguen casados, de que ella pueda hacer la petición para él. Va a necesitar un patrocinador, ya que ella no trabaja. Pero es un caso que probablemente tiene solución. Así es que si gusta nos puede hablar para que nos pueda dar más detalles. Pero probablemente si entró con visa todavía pueda hacerlo o poder evaluar si tiene la posibilidad de hacer un proceso consular.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos en vivo y en directo a Idaho con nuestro amigo Ricardo. Adelante, Ricardo, ¿cuál es su pregunta?
Ah, sí, abogado, mire, perdón, pues como estamos diciendo, queríamos hacernos ciudadanos, yo y mi esposa, y pues ya estudiamos las preguntas y todo, abogado, nomás que la muchacha que me estaba ayudando a llenar esos papeles, pues ahí yo creo que a ella le estaban pidiendo la migración que se faltaba como récord de doctor, yo pienso, no sé, y nos mandaron a la cita con el doctor, y el doctor nos puso la cita hasta el 25, este abogado, y yo pensé que no la iba a llenar los papeles esos luego, pero en eso estamos ahorita. Y otra pregunta, abogado, que pues yo, cuando yo me vine para acá, pues ya de que allá, pues uno no tenía ni carro ni nada, y no sabía arriar, abogado, y cometí a veces errores por aquí, a veces me paraba la policía por ir recio, por, así, ¿verdad? Me pagó como unas dos veces por tomada, pero nomás me paró, y pues yo pagué todo. Pues todo eso de la policía estoy limpio, pero no sé si acaso me afectará, abogado.
Bueno, le podría afectar. ¿Hace cuánto tiempo ocurrieron esos hechos?
Ya hace muchos años, abogado.
Okay. Pues mire, tal vez no le afecte, porque una de las cosas que evalúa inmigración a la hora de su entrevista de ciudadanía es que usted demuestre que usted tiene buen carácter moral por los 5 años previos a su entrevista de ciudadanía. El asunto de la... ¿Usted ya tiene la cita de la entrevista?
Pues no, todavía no, abogado, porque okay. Como le digo, estaban llenando los papeles y allí la muchacha que nos estaba ayudando, yo creo que llamó a la migración, nos estaba metiendo a la migración a poner todo eso por computadora y ahí le estaban pidiendo qué cosas y qué necesitaban y todo, y ya le digo, pero antes de eso, cuando estaban estudiando las preguntas hace como unas 5 semanas atrás, me dijeron que tenía récord de que me agarrara la policía por lo que haya sido, ¿verdad? Y yo les di que sí, abogado, pues porque no voy a decir que no,
le dije, es correcto, que tenía. Mira, amigo, en estos casos, es importante que usted sí diga siempre la verdad, porque aunque esos casos no son graves y no le van a afectar para obtener su ciudadanía, sí le afectaría el hecho de que oculte esa información. Así es que siempre diga la verdad. Y con relación al examen médico que le están pidiendo, por favor, siga cumpliendo con eso. Tal vez le ayude a que no tenga que tomar cierta parte del examen. Una de las cosas que sí le puedo recomendar es que tenga evidencia de cómo solucionó esos problemas que tuvo con la ley. Okay, trate de buscar las sentencias de la corte, o si pagó unos tickets de tránsito, que tenga evidencia de que pagó todo, para que no enfrente problemas en la entrevista. Tenga evidencia de toda esa solución.
Sí, abogado, y como le digo, sí, fui yo y fui a la corte a sacar, y ahí tengo todo.
Muy bien.
No, como le perfecto. Digo, de la cita del doctor que nos piden también, nos la hicieron muy para días muy largos, para el 25.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Ojalá todo salga muy bien lo más pronto posible. Muchas gracias, don Ricardo. Saludos a todos los amigos allá en Idaho. Y ahora nos vamos directamente hasta Illinois.
Tengo una pregunta. Si dejo vencer mi residencia, ¿puedo aplicar para una visa de turismo? Gracias.
Bueno, si usted abandonó su residencia y no tiene ningún otro problema con inmigración, ¿verdad? No sabemos si fue que le quitaron la residencia o tuvo algún problema para haberla perdido. Pero si simplemente la dejó vencer y está aquí en los Estados Unidos, no quiere decir que usted perdió su estatus como residente. Si se fue, abandonó su residencia y no tiene ningún otro problema de inadmisibilidad, usted sí puede solicitar una visa de turista.
Perfecto, muy bien. Vamos ahora a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, como ustedes saben, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que quiere ser presidente, está impulsando leyes de inmigración más estrictas contra indocumentados. No sé por qué no me sorprenden. Esto podría llevar a prisión incluso a gente que los ayuda, ya sea ofreciendo alojamiento o transportarlos. Entonces, la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes, CHIRLA, que es muy conocida en Los Ángeles, propone 5 consejos para lidiar, para confrontar a Ron DeSantis. Número 1, crear un plan de seguridad personal y familiar. 2, memorizar el número de teléfono de un abogado experto en libertades civiles o inmigración, como por ejemplo Rafael Borrás. Número 3, discutir un plan con sus seres queridos con respecto a la custodia de los niños, las mascotas, la propiedad y las pertenencias personales. Número 4, llamar a la línea directa de asistencia para inmigrantes de Chirla, que es el 888-624-4752. Repito, 888-624-4752. Y finalmente, para más información, por supuesto, pueden hacerlo a través de floridatraveladvisory.com en español. Florida Travel Advisory en español. Estos fueron los consejos del auxilio al inmigrante. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Para ver si podemos tener un par de preguntas en cabina. Vamos, creo que podemos tener un tiempo de preguntas adicionales, mi querido Rafael. Si te parece, vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, yo soy residente, quiero aplicar para mi esposa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te lleva ese trámite? Gracias.
Bueno, va a depender, ¿verdad? Si estamos hablando de un trámite aquí en los Estados Unidos o si es un trámite, un proceso consular, ¿verdad? En el caso de que se trate de un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos, te puede tomar de un año, año y medio. Y, ¿verdad? Dependiendo de si la persona entró con documentos o no. Si está fuera del país, tendrá que hacer el proceso consular. Le puede tomar de año y medio a dos años, dependiendo del consulado de su país, porque no nos dice el amigo el país de origen.
Exactamente, les recordamos, amigas y amigos, que es súper, súper importante que nos pongan la mayor parte de datos y nos dejan pregrabada su pregunta, su lugar de origen, cómo entrar a los Estados Unidos, cuál es su estatus actual en este país, de tal manera que el abogado pueda responder de manera muy precisa a sus preguntas. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí. Aquellos amigos que gusten hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
No olviden decir que van de parte de la Red Hispana y bienvenidos a América.
Claro que sí.
Por favor. Y vamos en vivo y en directo hasta Alabama con nuestro amigo John. Adelante, John. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Tengo una consulta. Quisiera yo saber si la visa L1B te permite tener doble empleo o solo uno.
No, mira, estas visas de trabajo te dan para un trabajo específico y tiene que ser ese trabajo para el cual te otorgaron la visa. Okay. No escuché exactamente cuál fue la visa que tuvo el caballero, pero...
L1B.
L1B. No. En este caso, estamos hablando de que le permiten un trabajo, el trabajo específico para el cual le otorgaron la visa, José.
¿Alguna pregunta más, John?
¿Y cuál es el tiempo de... máximo de estancia con esta visa?
Bueno, depende de lo que te den. Mira, en estas visas son visas temporales, ¿verdad? Por lo tanto, usualmente lo que estamos viendo es 3, 6 y 9 meses en la mayoría de las ocasiones, ¿ok? Estamos hablando de que son visas temporales para empleos cualificados. Así es que también, a menos que sea compañías que ya trabajabas y entonces te están trasladando a otras. Dentro de esos trámites, pues usualmente te dan más tiempo, pero estamos hablando de que va a depender mucho del tiempo que te otorgue basado en el trabajo y la necesidad que pueda mostrar la compañía que te está haciendo la solicitud.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su llamada. Saludos a todos los amigos en Idaho. Si una persona tiene la N1B, como dices tú, Rafael, porque es trabajo altamente calificado, especialmente gerencial. Si esa persona consigue otra chamba, otro trabajo en Estados Unidos, ¿puede brincar de esa visa a otra visa o no puede? ¿Tiene que salir del país?
Bueno, José, dependiendo. Puede hacer un cambio de estatus, porque si la visa que va a obtener es una de las visas que sí conducen a una residencia, no tendría que salir del país y podría hacer el cambio de estatus aquí en los Estados Unidos.
Perfecto. Y ahora vamos a Guatemala. Adelante, Guatemala.
Mire, mi pregunta, Chepi, era... Ya me quiero ser ciudadano, quería hacer una pregunta, ¿qué es lo que necesito para pedir la ciudadanía? ¿Me puede explicar, por favor? Se lo agradezco mucho, gracias a Dios.
Bueno, para solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos, debes demostrar primero que eres una persona de buen carácter moral, debes pasar un examen de ciudadanía y debes poder demostrar que sabes inglés. O si tienes más de 15 años de residente, puedes intentar solicitar el examen en español.
Perfecto, muy bien. Y con eso tienes la última palabra, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Escucha al Dr. Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad de Brown.
En abril celebramos el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. Los latinos nos sentimos orgullosos de proteger nuestra comunidad y preservar nuestra herencia, nuestras tradiciones y nuestra diversidad cultural. Actualmente, la mejor manera de celebrar nuestra cultura es vacunándonos. Las vacunas son seguras, eficaces y ayudan a prevenir la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte por el COVID. Si no te has vacunado o tienes un ser querido que todavía no se ha vacunado, es hora de dar paso para protegernos contra el COVID con una vacuna. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades. Desde tormentas cada vez más intensas hasta un calor y una sequía extremos que ponen en peligro nuestra salud. La crisis climática se ha convertido en el pan de cada día de nuestras familias y no hace falta ser científico para darse cuenta. Un nuevo estudio demostró que en los últimos 12 años la preocupación por el cambio climático aumentó entre un 10 y un 22% entre los estadounidenses en general y más en estados con alta población latina. Si queremos detener esta crisis, la única manera de hacerlo es dejando atrás los combustibles fósiles y su contaminación. En los últimos 2 años, el Congreso aprobó inversiones históricas en energía limpia, un paso decisivo para ganar la batalla en contra del cambio climático. Para más información, envía Planeta al 43464.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Sabías que los germinados tienen un impacto positivo para el medio ambiente? En el mes de la Tierra te contamos los beneficios de esta práctica que puedes hacer en tu casa. Los germinados son fuente de proteínas y tienen capacidad desintoxicante. Y es que todas las plantas en su proceso de germinación tienen un poder regenerativo y revitalizante, único para depurar el organismo. Además, se necesita poca agua y no requiere químicos. Puedes germinar lentejas o incluso trigo. Solo tienes que remojar y escurrir por 5 días una porción de granos y dejarlos en un lugar oscuro. Prueba y verás crecer los germinados hechos en casa y listos para una rica comida saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, familia, familia. Muchas veces todos nosotros nos puede dar estreñimiento o constipación. Por eso es importante saber por qué está pasando esto. Las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer de una manera natural es consumir fibra y agua. De esa manera nosotros podemos tener mejores movimientos estomacales sin tener tanto problema. Muchas veces me preguntan que si los medicamentos para esto pueden llegar a crear adicción. Generalmente depende mucho qué medicamento estemos utilizando y cuál es el problema que estemos tratando de resolver. Muchas veces estos medicamentos funcionan como si fuera un destapacaños. Por eso es muy importante que sepan que sí son efectivos y si tienen de una manera crónica estos problemas, puede ser muchos otros problemas y por eso tienen que platicar con su médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La caminata resulta uno de los ejercicios más efectivos. Al caminar quemamos calorías y fortalecemos los músculos, lo que aumenta el metabolismo y ayuda a quemar grasa. La clave es el ritmo, así que no se trata de solo salir a pasear. Debes darle cierta cadencia donde el cuerpo comience a exigirse. Pero recuerda, cada cual va a su ritmo y a su tiempo de manera progresiva. La meta es lograr caminar 1 hora diaria, pero puedes comenzar con 30 minutos al menos 3 veces a la semana. Si la caminata se vuelve monótona, puede resultar tediosa, así que prueba diferentes rutas que te permitan disfrutar de la naturaleza.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Hola amigos y amigas, ya estamos en Bienvenidos a América, trayéndoles de verdad, con mucho cariño, de todo corazón, siempre información útil y respuestas a sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José, como cada jueves contestando las preguntas de nuestra gente.
Y siempre muy buenas preguntas, siempre estamos encantados, hombre, nuestro público bien educado en materia migratoria, hace las preguntas precisas, solo les recordamos que cuando nos llame a este programa, si no nos encuentra en vivo, porque este programa se graba los jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, nos deja su pregunta y con mucho gusto la pasamos al aire, nada más denos los más datos posibles, su nacionalidad, si están fuera o dentro de Estados Unidos, si ya entraron a Estados Unidos, cuándo entraron, cómo entraron, para que el abogado pueda responder a sus preguntas. Y si te parece bien, Rafael, vamos a las preguntas del público.
¿Cómo no?
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Esta pregunta muy, muy interesante, muy sensible. Rafael, no recuerdo haber tenido una pregunta de este tipo, la envía nuestra amiga Rosario. Ella es residente desde el 2003, pero en el 2009 tuvo un intento de suicidio y ahora dice que le da miedo poner la ciudadanía. Tuvo la consulta con un abogado de inmigración y él le dijo que vamos a ponerla como que tú estás loco y yo no, porque no estoy loco ni nada de eso. Consejo, por favor.
Obviamente, sí, una situación muy delicada, pero tal vez lo que el abogado está proponiéndole es que puedan eximirla de tomar el examen porque sufre de alguna condición mental, ¿verdad? No necesariamente es que la van a certificar como que es loca, ¿verdad? No quiero usar esa
palabra,
epíteto. No creo que es el correcto. Pero, ¿verdad? Basándonos en la misma pregunta que ella nos hace, no quiero que ella sienta esa preocupación de que por el hecho de solicitar la certificación médica para pedir que se le exima de tomar el examen. Hemos tenido casos en los que se le ha eximido a la persona porque sufre de una depresión severa. Así es que sí puede intentarlo si es que así lo necesita.
Perfecto, muy bien. Ahora, ¿no tiene ningún efecto negativo para su solicitud de ciudadanía que se mencione el intento de suicidio?
No, José, no, ninguno.
Ningún tipo. Ok, perfecto, muy bien. Ahora otra pregunta que nos manda por escrito nuestro amigo Jaime. Dice lo siguiente: me casé en Luisiana hace aproximadamente 16 años y yo me vine para México y pues mi pregunta es, ¿califico para arreglar algún permiso? Tengo a un hijo de 19 años.
Bueno, no existe un beneficio simplemente porque llevas una cantidad de años aquí en los Estados Unidos, a menos de que usted se encuentre en un proceso de corte. En los procesos de corte sí se pueden presentar la defensa del 42B, que llaman por ahí la ley de 10 años, pero eso es simplemente uno de los requisitos, los 10 años. Pero no existe una ley o mecanismo para que usted, por el hecho de que lleve aquí más de 10 o 15 años, obtener algún tipo de permiso de trabajo.
Perfecto, muchas gracias. Ahora nos dan una pregunta desde Nashville, Tennessee. ¿Casándome puedo arreglar mi situación legal? Mi esposa es americana.
Va a depender de cómo la persona estuvo aquí, de si tiene deportaciones. Hemos visto muchas veces, José, que las personas tienen un récord penal increíble, tienen varias deportaciones con inmigración, entonces se casan pensando que pueden resolver y no necesariamente es así de fácil. Va a depender mucho de su historial migratorio, de su historial penal y cuál es la situación actual entre usted y su esposa.
Tiene sentido. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Osmani a Florida. ¿Qué tal, Osmani? Buenas tardes por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. Yo cumplo el año el día primero de mayo y tengo dos hijas pequeñas, menor de edad, que llegaron hace 3 meses. ¿Ellas pueden aplicar conmigo a la residencia?
¿Es en vivo?
Sí, es en vivo, sí. El señor Rosman.
Amigo, sí, buenas tardes. ¿Usted entró buenas con 220A o parol?
No, entré con parol de 60 días.
Entraste con el parol, ok. Sí, las vas a poder incluir en la residencia.
Okay. Muchas gracias, tenga buen
mucho
día.
Mucho éxito, amigo.
Gracias, amigo. Gracias.
Perfecto, muy bien. Llamadas precisas, concisas y la respuesta también maciza. Muy bien, me da mucho gusto, Rafael. Ahora vamos a una pregunta a Salt Lake City.
Hola, buenas noches. Oye, mi pregunta es, si una persona mexicana puede pedir asilo aquí en los Estados Unidos a causa de la violencia en el estado. Gracias.
Eso es una excelente pregunta porque existe una noción equivocada e incorrecta de que los mexicanos no pueden pedir asilo aquí en los Estados Unidos. Muchas veces he escuchado personas que sí tienen un reclamo legítimo de asilo y dicen, no, yo no puedo hacerlo porque soy mexicano. Es difícil por varias razones. Una de ellas es que uno de los requisitos para poder probar el asilo, para ser elegible, es que tú debes demostrar que no puedes vivir en ninguna otra parte de tu país. Y México es bien grande y hay muchos lugares en México en donde usted se puede mudar. Entonces el gobierno aquí de Estados Unidos viene y le pregunta, oiga, usted dice que no puede vivir en Chihuahua, pero ¿por qué no intenta mudarse a la Ciudad de México o a Monterrey? Así es que sí es difícil, pero no existe una prohibición. Y eso lo quiero dejar claro, no existe una prohibición para mexicanos solicitar asilo en los Estados Unidos.
Ahora, porcentualmente sabemos, Rafael, ¿cuál es la proporción de mexicanos que recibe este tipo de asilos comparado, por ejemplo, con países que vienen de países considerados por Estados Unidos como dictaduras, como es el caso, por ejemplo, de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Sí, es muy difícil, José. No tengo el número exacto de cuántos se están negando de México. Sí es difícil, pero me preocupa que a veces personas de México tienen reclamos muy legítimos. Incluso hace poco tuve unas personas que tuvieron una situación en Michoacán y sí pudieron obtener su asilo. Pero va a depender, ¿verdad?, que cumplas con todos los demás requisitos, en adición a que puedas probar que tú no puedes recibir protección ni reubicarte en ninguna parte de México.
Claro, porque es fácil decirlo, pues muévete a otro estado, pero para muchas personas que viven en situación de marginación, de pobreza, mudarse a otro estado no es necesariamente sencillo. Sí. Y tampoco garantizan que si son objeto de persecución, estas personas los van a andar buscando por otros estados, que también ha ocurrido.
Exactamente, eso es parte de lo que se prueba, porque la ley lo que te exige es que si se le puede... se puede esperar que esta persona razonablemente se pueda reubicar dentro de su país. Y hay personas que, aunque tengan la posibilidad, no tienen los medios, no tienen el conocimiento, están siendo perseguidos, como tú dices, por las mismas autoridades, donde lo pueden conseguir en cualquier lugar.
Exactamente, muy bien. Ahora vamos en vivo y en directo a Chicago con nuestra amiga Jacqueline. ¿Qué tal, Jacqueline? Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. A tus órdenes.
Bueno, mira, yo soy de Colombia. Yo llegué hace 2 años a Colombia legalmente. Cuando yo llegué, yo antes de que se me vencieran mis 6 meses, yo pedí una extensión de visa y después de 2 años me llegó una respuesta pidiendo más pruebas. Yo puse como en esa carta, ellos me habían pedido una carta. Y en la carta yo coloqué que yo no me había podido regresar en ese tiempo porque me había dado COVID. Entonces, resulta que yo dije, bueno, pues como ellos no me respondieron, pues yo dije como que, okay, ya el caso lo doy por cancelado. Y oh, sorpresa, que hace poquito me llegó la respuesta de ellos, una carta pidiéndome más evidencia de una extensión de visa, pero esa extensión de visa era por 6 meses, unos que ya pasaron, ¿te entiendes? Porque claro. Pues el colombiano tiene 6 meses de estancia, y si yo pedía una extensión de visa, era por otros 6 meses, pero esos 6 meses ya habían pasado. Entonces, cuando yo recibo esa carta, yo dije, bueno, o sea, no sé qué tanto me convenía pasar algo, porque yo decía, ¿para qué más evidencia si esos 6 meses ya pasaron? Si yo paso más, ahí sí yo pensaría que correría el riesgo de ser deportada, era lo que yo pensaba.
Bueno, entonces, mira, si me lo permites, ¿has intentado o has buscado alguna otra alternativa para resolver tu situación migratoria?
No,
porque pues, yo, o sea, te recomendaría.
Lo que yo pensaba era, mira, sí. Perdóname, lo que yo pensaba era, yo pido la extensión, si ellos me aprobaban esos 6 meses, en esos otros 6 meses, yo pedir una visa de estudiante, que era lo que yo quería estudiar. Pero como te digo, esos 6 meses ya habían pasado. Yo en ese momento, cuando ellos me mandan eso, yo dije, no, pues ya, ¿para qué voy a mandar eso? Si en ese momento ellos me dicen, no, si te lo aprobamos, yo paso, pero esos 6 meses ya pasaron. O sea, como que me han dado otra oportunidad. Entonces yo dije, esos 6 meses ya pasaron. Si yo digo, okay, me lo aprobaron, pero los 6 meses ya pasaron, entonces yo vuelvo y abro un caso para visa de estudiante, me lo van a negar.
No necesariamente. Mira, yo lo que haría en tu caso es contestar esa solicitud de evidencia, porque cuando baje la decisión, te va a decir si te dio o si te concedió esos 6 meses que ya pasaron. Entonces, estos 6 meses podrían tener un efecto grande para poder calcular la cantidad de tiempo que usted acumuló presencia ilegal. Y eso puede afectarte en el futuro para otros trámites que puedas intentar. No te pone en una situación peor el hecho de contestar esta solicitud. Cuando me dice que te están pidiendo evidencia adicional, ¿qué evidencia te piden?
Buscar una persona que diga que se va a hacer responsable de mí esos 6 meses. O claro, no sé si claro. era que se hiciera responsable de mí durante esos 6 meses que ya pasaron o sobre los 2 años que han pasado.
Exactamente. Mi recomendación es que te sientes con un abogado y puedan evaluar, porque yo quisiera que no... probablemente esta extensión te la vayan a negar. Sin embargo, ¿qué efecto puede tener eso sobre otras alternativas o sobre otros trámites que vayas a hacer en el futuro? Sí puede afectarte bastante. Así es que ten mucho cuidado, porque no quiero que tampoco vayas a contestar algo que vaya a comprometer futuros procesos que puedas tal vez entablar. Toda vez que entraste inspeccionada, tal vez luego con algún matrimonio, tal vez con alguna petición de trabajo, tal vez puedas minimizar la cantidad de presencia ilegal que hayas acumulado si incluso te otorgan esa extensión. Así es que debes ser muy cuidadosa con eso para que no te afecte de cara al futuro.
Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Saludos a todas las amigas y amigos en la ciudad de Chicago. Y ahora nos vamos en vivo y en directo a Long Beach, California, con nuestro amigo Martín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos, Martín. Amigo. Estamos al aire.
Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Quería preguntarle al abogado, si una persona tiene su residencia legal, vive en Tijuana, pero trabaja en San Diego, California, ¿podría perder su residencia?
La persona es residente legal permanente y vive ¿dónde?
Sí. En Tijuana, México.
Ok. Tiene la probabilidad de poder perder su residencia, sí. Sí. Acuérdese que si usted es residente, tiene que vivir aquí en los Estados Unidos o pedir un permiso para estar fuera, si es que vas a estar fuera más de un año. No está, un residente tiene que residir. Así es que es bien importante que cumpla con eso. Y si tiene alguna duda adicional y de cómo manejar ese asunto, por favor consulte con un abogado.
Exacto. O sea que okay. Si en un lapso, amigo, en un lapso de 6 meses, dentro de un lapso de 12 meses, usted está fuera del país, puede tener problemas con su residencia. Ahora, Rafael, la pregunta es, si obtengo esa extensión para un año, ¿puedo tener problemas si después decido hacerme ciudadano? ¿Opera en mi contra?
No, si te la otorgaron, no. Si te dan el permiso, he visto que no se convierte en un problema a la hora de obtener la ciudadanía. Si es que usted perfecto. Cumplió con lo que dijo que iba a cumplir, si entró cuando dijo que iba a entrar y cumplió con todos los detalles de ese permiso.
¿Eso quiere decir que el sistema de entradas de Estados Unidos ya sirve?
A veces, cuando le conviene a USCIS.
Porque lo que no sirve es el sistema de salidas, eso sí te lo puedo afirmar.
Totalmente, sí, así
bueno.
es.
Bueno, ok, vamos con nuestro amigo José, con mi tocayo, hasta Riverside County. Adelante, tocayo, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mire, mi pregunta es de que me pidió un hermano en enero del 99. Entonces, mi pregunta es si ya me pueden dar la residencia.
Una pregunta, amigo. ¿Usted dónde se encuentra?
Yo no sé, me encuentro en Riverside.
¿Y de qué país? ¿En dónde nació?
De México. Chaco, okay. México.
Estamos hablando categoría F4, la presentó en el año 99. Dame un segundo aquí para revisarte por qué año vamos.
Ok.
Vamos por agosto primero del año 2000. Por agosto primero del año 2000. Estamos hablando del 99, así es que está cerca.
Ok. Pero, o sea que, como estaba aplicando por, ¿cómo se dice? Por asilo político, en el 98, pero fui deportado en el 99. En el 99, en octubre.
Okay. Pues mire, en su caso probablemente tenga algún asunto de un castigo que usted no cumplió. Por lo tanto, por favor, trate de hablar con un abogado antes de hacer cualquier otro trámite. No salga del país. Escúcheme bien claro. No salga del país hasta que un abogado revise su caso, pida su récord con inmigración. No salga a hacer proceso consular antes de hablar con un abogado.
Ok, muchísimas gracias.
Perfecto, muchas gracias, amigas y amigos. Nos encantan sus preguntas, ya saben que estamos para responderles en el 1-800-248-3232. Nos encanta que nos llamen en vivo y en directo. Este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Pero también si nos llaman fuera del horario de la grabación, en fin de semana, en la noche, déjenos su pregunta y con mucho gusto la pasaremos al aire. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Y ahora, si te parece, Rafael, vamos al tema de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, Bienvenidos a América siempre está tomándole el pulso a nuestra comunidad y lo que hacemos es aquellas preguntas más frecuentes, más interesantes para nuestra audiencia, las pasamos en esta sección y el abogado las responde. Así que la pregunta de la semana es la siguiente, Rafael. ¿Cuánto tiempo tarda la residencia de Estados Unidos por matrimonio?
La residencia en Estados Unidos por matrimonio va a depender de cuál de los dos trámites estés utilizando. Vamos a decir que estamos hablando del ajuste de estatus. En promedio, un año, año y medio, ¿verdad? Si no hay otro tipo de complicaciones. En aquellos casos en que las personas estén haciendo el proceso consular, estamos hablando de trámites que se pueden tardar 2-3 años, tal vez un poquito más, dependiendo de los retrasos del consulado en particular en el cual usted esté procesando su solicitud.
O sea, en pocas palabras, no hemos avanzado gran cosa ni progresado en términos de acortar los tiempos de espera para residencia legal permanente.
Mira, José, en los ajustes de estatus existen, hemos visto muchos casos en los que sí se ha movido bastante. Casos que usualmente se tardan un año, año y medio, los hemos visto resueltos en 9 meses sin entrevista, que es sorprendente. Así es que sí se está viendo algo de improvement, ¿verdad? Pero no tanto.
Mejoras, pero insuficientes. Ahora, cuando dices tú sin entrevista, Rafael, ¿qué quiere decir eso? ¿Que era un caso muy sólido que no requiere el escrutinio, la revisión por parte de la gente de USCIS?
Así es, José. En estos casos, las personas están acostumbradas a que cuando están haciendo un trámite de ajuste de estatus, luego de que ya inmigración evaluó su solicitud, le llaman para una cita, para una entrevista. Pero hemos visto muchos casos en los cuales inmigración ha tenido suficiente evidencia, un paquete sólido, y ni siquiera han tenido que ir a la entrevista con el oficial y simplemente le llega su tarjeta.
¿Y en términos de los tiempos para la ciudadanía, hemos visto alguna mejora?
Claro que sí. En los casos de ciudadanía hemos visto aprobaciones en 2 meses, 3 meses, 4 meses, cuando el promedio era de 9 meses a un año y en algunos casos hasta 2 años.
Así ¿me que permites? Perdón, adelante.
Sí, dale.
No, me permites aplaudir.
Claro que sí.
Siempre criticamos acá a USCIS de que los tiempos, pero bueno, ahora son buenas noticias, ¿eh? Finalmente nos hicieron caso, Rafael.
Definitivamente, nos están escuchando, eso es bueno.
No, nos da mucho gusto de verdad porque hemos escuchado recurrentemente, Rafael, de manera muy frecuente, llamadas de personas donde la extensión de la residencia les tomaba mucho tiempo, la ciudadanía no se diga. Entonces, que se esté mejorando el servicio hay que reconocerlo porque también hemos sido críticos de cuando existen demoras francamente inexplicables. Bueno, vamos al programa, al segmento de llamadas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a San Diego, California.
Hola, señor Zamorano. Quisiera saber, preguntarle al abogado Borrás. Me quiero hacer ciudadana, pero no sé si me va a afectar, por ejemplo, si me va a afectar el EBT o la comida que voy a pedir a lugares que hay donde dan comida. Quiero saber eso, si me va a afectar o no. Gracias.
Para propósitos de la ciudadanía, no existe el requisito de carga pública, ¿verdad? A menos que hayas mentido en el pasado solicitando, ¿verdad? Diciendo que usted solicitó algún beneficio o no lo solicitó. Si usted, siendo residente, obtuvo algún beneficio, ¿verdad? En el cual fue legítimo, no cometió ningún tipo de fraude para obtenerlo y con eso obtuvo alimentos para usted y su familia, no debe tener problemas. Lo importante es que no mienta cuando le hagan preguntas sobre eso.
Absolutamente, y de verdad sería muy triste, Rafael, que una persona que por alguna necesidad tiene que recurrir, ¿no?, a este tipo de apoyos, después eso juegue en su contra. Lo cual me lleva a una pregunta: ¿qué pasó finalmente con la polémica, tristemente célebre, regla de la carga pública?
Bueno, la carga pública versión Trump fue eliminada. Sin embargo, todavía eso es una pregunta y eso es un elemento de las solicitudes de residencia. Es importante que una persona le pueda demostrar al gobierno de Estados Unidos que no se va a convertir en una carga pública. Ahora, no está ese requisito de llenar ese formulario engorroso, complicado y bastante traumatizante que se tenía que estar llenando durante la época de Trump.
Totalmente. Ahora, sabemos que un tema que hay que resolver, un reto que tienen las personas que están buscando esa residencia, Rafael, es el patrocinador. Especialmente personas que no tienen, pues, ni familiares ni amigos en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede resolver eso de una manera en la cual se puedan enfrentar ese tipo de casos donde la persona simplemente no conoce a nadie?
Mira, José, es difícil, pero es importante que las personas entiendan que no tiene que ser un familiar, no tiene que ser una persona muy cercana a usted, es simplemente la persona que quiera hacer el compromiso y hacerle el favor de proveerle este patrocinio. Es una persona que lo único que tiene que es firmar unos documentos que son bastante sencillos, usualmente nosotros se lo preparamos y le facilitamos la vida y proveer evidencia de los ingresos que tiene.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Corina a Sarasota, Florida. Buenas tardes, Carolina. Corina, ¿cuál es tu pregunta?
Bueno, sí, con relación al tema que estaban comentando, si hay algún programa para médicos o área de la salud.
¿Para qué? ¿Cuál es el propósito?
Para migración, para trabajar en Florida.
Okay. Bueno, mira, existen muchas visas de trabajo y en estos momentos hemos visto una visa que se está utilizando mucho para profesionales de la salud, que es la EB2NIW. Se llama el National Interest Waiver Visa, que es una visa muy buena y para personas que están buscando oportunidades en el ámbito de la salud, hemos visto que hay mucha apertura a inmigración de considerarla y mucha flexibilidad a la hora de otorgarla.
Perfecto, muy bien.
Sí, y bueno, tal vez podrían facilitarme su número para poder contactarlo y tener más información acerca de este tipo de visas.
Claro que sí, nos encantaría hablar de tu caso. Nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, vamos a Nevada con mi tocayo José. ¿Soy yo o hay muchos José en
esta? Hay muchos José allá.
Somos súper populares. Mi papá es José también. Tengo un hijo y salió para México hace como un año y medio y le robaron su cartera y en ello iba la green card. Ya deportamos y no nos ha llegado. Mi pregunta es que allá en el estado donde nosotros vivimos, en México, está muy difícil la situación en cuestión de la delincuencia. Mi pregunta es, está casado él y tiene 3 niñas. ¿Cómo podría yo ayudarles para podérmelas traer para acá? Gracias.
Bueno, habría que sentarnos a platicar de su caso, porque aquí tenemos un elemento de una persona que, según me cuenta el caballero, es residente, pero luego se la robaron la residencia. No necesariamente quiere decir que la persona dejó de ser residente, pero si vive en México, probablemente abandonó su residencia. Vamos a evaluar su estado, su historial migratorio para verificar si usted puede hacer una petición por él y traerlo nuevamente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y me están dando la marca de un minuto de tiempo, mi querido Rafael. Se nos acabó el tiempo.
Qué triste cuando se acaba.
Si gustas, por favor, compartir tu número de teléfono.
Claro que sí, José. Siempre un honor y un placer compartir con nuestra gente. Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, perfecto. Muchas gracias. Y disculpen la voz, ando todavía un poco agripado. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. En nombre de nuestro equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.
Mucha salud, José.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.